Estuvimos hablando acá en la radio con personas relacionadas o familiares de personas con discapacidad que hacían todo un planteo por lo que ellos consideran que han sido desplazados o no visibilizados en el censo que se va a realizar ahora en mayo en la República Argentina. Escuchamos algunas explicaciones por parte de quienes organizaron el censo de cómo no los deja fuera, sino es otra forma de mirarlos, cosa que no los ha conformado y siguen el reclamo. Y ahora vamos a hablar de el censo 2022, pero haciéndonos la pregunta si es plurinacional. Ñuspiquilla Maiguaya Lancay es una joven indígena, es quechua Coya, estudiante avanzada de abogacía de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo, defensora de los derechos humanos y actualmente responsable del área de los pueblos indígenas de SUMEC, que es la Asociación para la Promoción y Protección de los Derechos Humanos de Mendoza. Ñuspi, ¿cómo estás?
Hola, Celia. Tanto tiempo, muchas gracias.
Ya lo creo. Te mandamos un abrazo enorme desde aquí, enorme. Gracias. Y cariñoso para vos y para Miguel, para tu papá.
Gracias, Celia.
Bueno, Ñuspi, ¿es Ñuspi o Ñuspiquilla? ¿Cómo hay que decirte?
Cualquiera de las dos opciones. Formas. Son los dos mis nombres, así que...
Exacto. ¿Y qué significan?
Mi nombre está en quechua. Ajá. Es la lengua que habla mi papá, es quechua parlante. Y es Ñuspi, pequeña, quilla, luna. Pequeña luna.
Bien, preciosa. Preciosa. Bueno, Ñuspi, ¿cuál es el reclamo o la advertencia que ustedes han hecho sobre el formulario del censo que ahora a mediados de mayo se va a hacer en el país?
Mira, lo que sucede con el censo es que, es una herramienta clave para el desarrollo de políticas públicas fidedignas al estado de situación en general, de la población argentina toda. Por consiguiente, es interesante rescatar que cuando los censos se empiezan a hacer, que es en aproximadamente en el año 1869, no fue hasta recién el censo del 2001 que se tratara el tema indígena. Es decir, pasaron muchos censos y recién en el del 2001 se involucra una pregunta en particular que tenía que ver con si alguno o alguna de las personas que estaban dentro de esa casa, de ese hogar, se reconocía descendiente de algún pueblo indígena. Esa pregunta, la inicial, la primera, fue bastante amplia. Se pudo igual lograr rescatar información de que por lo menos 600.000 personas se reconocían indígenas en ese momento, a nivel nacional, ¿no? Y luego en el censo del 2010 se mejora, por así decirlo, un poco más esta pregunta y ahí se logra incluso aumentar el número de personas, ya eran 1 millón de personas las que se reconocían descendientes, pertenecientes a algún pueblo indígena, y en esa en particular se pudo saber a qué pueblo indígena se reconocía, se identificaba. Uh-huh. Y bueno, claramente empezamos a ver que esta herramienta de estadística pública era una herramienta útil para asentar algo que por muchos años hicieron implementar, que era la invisibilización de nuestros hermanos y hermanas aquí en la República Argentina. Y se tomó como bandera de lucha, por así decirlo, el tomar esta herramienta estadística para generar mejores políticas públicas. Uh-huh. Y, como se dice, superar los censos nacionales anteriores. Entonces, bueno, por ejemplo, se podría haber utilizado para incluso saber, por ejemplo, hay un derecho reconocido constitucionalmente que es el de la educación intercultural bilingüe. Uh-huh. Y hay otros que tienen que ver incluso, no sé, por ejemplo, con la salud, ¿no? Que salud intercultural o medicina ancestral. Digo, se podría haber ahondado mucho más en nuestra población indígena. Y bueno, el censo 2022 ha replicado las mismas preguntas, incorporando una sola más. Son dos nada más las preguntas que hay en este formulario este año, que tienen que ver con la pertenencia o identificación indígena. Y la segunda pregunta, que en el formulario son la pregunta 23 y 24, en la pregunta 24 incorporan una variable que es la lingüística, pero también con algunos se podría haber mejorado, porque en la lingüística hay personas que hablan la lengua o alguna lengua indígena y no necesariamente son indígenas.
Claro.
Ya sea por estudios o porque, por ejemplo, Verónica, que es la persona con la que yo voy a dialogar el día jueves, Verónica siempre cuenta, hay una población en Santiago del Estero que es la quichua parlante. Hablan el quichua, pero no se reconocen como indígenas.
Claro.
Pero hay una gran población criolla o gauchesca, qué sé yo qué, que habla la lengua. Entonces, podría haber sido mucho mejor, podría haber haberse hecho muchas otras preguntas y no solamente la de la identificación, y la variable lingüística podría haber sido mucho más profunda, porque no hay datos estadísticos respecto a las lenguas indígenas o originarias en nuestra en nuestro país. Pero bueno, ahí es donde radica un poco la necesidad de volver a cuestionar un poco el censo.
Claro, digamos, un censo que tiene falencias.
Exacto.
O ausencias, en definitiva, sería, ¿no?
En realidad es, yo trato de ponerlo siempre, a ver, rescatar que por lo menos el censo tiene, ¿no?, preguntas que tengan que ver con la población indígena, con nuestra identidad de indígena. Pero podríamos haber hecho un paso más, podríamos haber sido un poquito más de vanguardia. Porque la realidad es que a lo largo y ancho de toda la Argentina hay presencia indígena.
¿Cuántos pueblos indígenas hay en el territorio argentino?
Mira, oficialmente, por datos del censo 2010 y por datos del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas, hay 39 pueblos indígenas reconocidos oficialmente. Lo cual no es un número menor.
Claro.
Y por eso nuestra idea de plantear si el censo era plurinacional o no.
Claro, muy bien.
Y bueno, para que tengan una idea, incluso también se ha presentado, porque esto ya se viene trabajando, hay un grupo de profesionales indígenas que armaron lo que se llama el tejido de profesionales indígenas, que desde el momento en que se planteó el censo, en ese momento 2020, nos agarró pandemia, así que bueno, ya sabemos que por eso se trasladó su desarrollo, se presentó todo un trabajo desde el tejido de profesionales indígenas para justamente poner en conocimiento al INDEC la necesidad de respetar y garantizar la participación y consulta a los pueblos indígenas para realizar un formulario fidedigno a nuestros derechos, digo, y también haciendo la necesidad de un trabajo mancomunado entre Estado y bueno, y las poblaciones indígenas presentes. Pero no se logró, no hubo forma, y bueno, se logró que por lo menos siga estando presente las preguntas, y ahora se ha presentado hace poco un amparo judicial por parte del tejido. Cuando salió el formulario, ahí nos enteramos cuáles eran las preguntas. Y bueno, el amparo judicial que se presentó era justamente para poder mejorar la formulación de estas preguntas. En el caso de la pregunta 23, que es la que tiene que ver con la identificación, la autoidentificación, que figuren los 39 pueblos indígenas reconocidos por el Estado argentino, y la posibilidad de otros, ¿no? Siempre por si existe justamente la posibilidad de ampliar y visibilizar más pueblos indígenas.
¿Y es posible hacer esa incorporación, Ñuspi, o no?
Mira, la realidad es que la justicia viene con lentitud.
Bueno, todavía qué novedad.
No se ha dado.
Qué novedad. Perdón, futura abogada, pero qué novedad.
No, sí, tal cual. Y más, bueno, tristemente, esto vos lo sabrás, Celia, como varios de los radioescuchas y las radioescuchas, la justicia siempre tiene una doble vara con los pueblos indígenas. Esto no es ajeno a la realidad. Y esta doble vara tiene que ver con los procesos que, según quien los promueva, o avanza más rápido o avanza más lento.
Claro.
Es lo que más se ve también en los conflictos territoriales. Según si el que denuncia es el privado o si el que denuncia son nuestros hermanos y hermanas.
Exacto.
Entonces, esto pasa lo mismo. En este caso ha pasado lo mismo, incluso se ha tenido que llegar al amparo judicial porque previamente el INDEC no hizo lugar en los pedidos que estaban haciendo desde el tejido.
Y evidentemente tampoco hizo una convocatoria a referentes como para decir, bueno, a ver, ¿cómo lo incluimos? ¿Qué incluimos? Digo, no hubo asesoramiento. Evidentemente
sí,
no lo buscaron.
Exacto, en ese sentido, bueno, este jueves, aprovecho, voy tirando ahí la data.
Dale.
El jueves, que este jueves 21, porque todo esto se da en el marco de lo que es mañana 19 de abril, el Día del Indio Americano.
Exacto.
Nosotros desde SUMEC estamos haciendo lo que se denomina la Semana del Indio, del Día del Indio Americano. Y bueno, hemos propuesto hacernos una charla ahí con Verónica Spiros Cleñán, que ella es una hermana mapuche, parte del tejido de profesionales indígenas, ella es politóloga, y poder charlar un poco de lo que ha sido este camino, de tratar de involucrar justamente a nuestras poblaciones, a nuestros hermanos, y que el Estado pareciera ser diverso, pareciera ser inclusivo, ¿viste? Estos términos que se usan, pero la realidad es que aun cuando nuestros hermanos y hermanas fueron las que se predispusieron a sentarse, dialogar, generar mesas de diálogo, no se pudo construir mancomunadamente.
Claro.
Y ahí es donde está esa falencia, la idea.
Hay un discurso que no, en la práctica no se cumple.
Exacto.
Sí. Bueno,
exacto.
Hay que seguir a SUMEC en Instagram, que es @SUMECDDHH, de Derechos Humanos, el plural, y allí el vivo de Instagram va a ser el jueves 21 de abril a las 6 de la tarde, ¿verdad?
A las 6 de la tarde, ahí las vamos a, los y las vamos a estar esperando con Vero, y por supuesto es abierto a todo público. La idea de que pueda ser en una herramienta de este tipo, como los vivos de Instagram, es para que todo y toda aquella que quiera acompañarnos y informarse y también interactuar lo pueda hacer sin ningún problema.
Bueno, Ñuspi, muchísimas gracias.
No, a vos, Celia, un abrazo enorme y bueno, un gusto poder volver a escucharte y ser parte de acá de la LB10.
Sí, bueno, y para nosotros un placer también. Abrazo enorme a Miguel y el recuerdo con mucho cariño de tu mamá, Anaí. Muchas gracias.
Muchas gracias, Celia.
Un abrazo enorme. Estaba Ñuspi Quilla, Maigüey Arancay. Ella es una futura abogada, muy avanzada en su carrera. Mujer indígena y está trabajando en el área de SUMEC, de Área de Pueblos Indígenas.